Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Así sin enterarnos, nos hemos cargado ya febrero, mañana último día del mes y hoy vamos a tener un domingo con nubes pero casi sin lluvias. Esperan chubascos ocasionales que se van a limitar a la primera mitad del día. Puede llover en zonas de Andalucía Oriental, en Murcia, en el sur de Valencia, también en el sistema central, al sur del sistema ibérico, pero nada que sirva para paliar la sequía que arrastramos. Cuarta noche de ataque en Ucrania. En las últimas horas se ha vuelto a repetir el sonido de las bombas. Esto es lo que se ha escuchado al sur de Kiev. En Kiev son ahora mismo las 8:01, la ciudad ha amanecido ya y Rusia no ha cumplido con su objetivo. Querían tomar la capital de Ucrania en tiempo récord, sin apenas desgaste para su contingente, y se han encontrado con una resistencia sólida. Que no lo hayan conseguido todavía no significa ninguna victoria. El asedio continúa, van a seguir ampliando el terror, conscientes de que son más y conscientes también de que disponen de más medios. El presidente de Ucrania encabeza la resistencia. Volodymyr Zelensky, que llegó al poder tras su pasado como actor y como cómico y que tuvo que aguantar no pocas mofas y chanzas. Ahora mismo es Zelensky la imagen de la heroica resistencia ucraniana, pero también el hombre más deseado por las tropas rusas. El más buscado. Ante los insistentes rumores de que va a abandonar el país, Zelensky, cada pocas horas, se graba un vídeo. El mundo lo ha visto. Los ucranianos son fuertes, son valientes. Estamos en nuestra tierra natal y nunca la entregaremos a nadie, decía Zelensky. Nunca la traicionaremos. Esa resistencia es lo que ha impedido hasta el momento que Rusia haya podido tomar Kiev, la capital. El ejército de Ucrania ha distribuido ya más de 25.000 armas entre los civiles y hace un llamamiento a que se defiendan del invasor. En Kiev se acaba de levantar el toque de queda. Allí es una hora más, sí, las 8:03. Y de 5 de la tarde a 8 de la mañana, todos los vecinos de la capital tienen prohibido salir de sus casas. Los que se saltan esta medida son considerados enemigos. Les llaman miembros del grupo de sabotaje. Lo último que nos llega de la capital es que durante toda la madrugada se han repetido fuertes combates. Uno de los hospitales ha informado que ha muerto un niño de 6 años y varias personas han resultado heridas en un ataque que se ha producido en un barrio al oeste de Ucrania. La cifra total de fallecidos es poco precisa hasta ahora. El último registro oficial del gobierno ucraniano, y es de ayer, habla de 198 muertos, entre ellos 3 niños. Además, como en cualquier guerra, se libra también la batalla por el control de la información. Y ahí está el dato de 300 militares rusos capturados por Ucrania, según Kiev, y ahí están también las 800 instalaciones militares que han sido atacadas, según el Kremlin. Mientras el ataque se amplifica, el pánico inunda Kiev. La población de la capital sigue refugiada en lugares que considera como seguros. En sótanos, en el metro, en parkings subterráneos, también emprenden la huida a zonas rurales. Las ven como más seguras que la propia capital. Natalia Izenko es una profesora de literatura española y ha conseguido refugiarse en un pueblo a unos 30 kilómetros de Kiev.
Estamos en una casa, somos 3 familias aquí y esperemos a 2 familias más si pueden huir de Kiev. O sea, estamos en contacto con ellos. Con los que yo mantengo el contacto están en el metro. De momento es muy complicado salir de Kiev porque está atacado por todas las partes.
No es fácil ahora mismo salir de Kiev, no, porque como contaba COPE Natalia Izenko, la capital de Ucrania está completamente rodeada por las tropas rusas. Y mientras tanto, los que sí salen del país pues lo hacen prácticamente con lo opuesto. El éxodo continúa hacia los países vecinos, a Moldavia, a Rumanía y sobre todo a Polonia. Más de 150.000 ucranianos han cruzado ya las fronteras, según el dato ofrecido este sábado por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. A Cracovia, en Polonia, ha llegado el seleccionador de fútbol femenino, Lluís Cortés.
Ya estamos en el hotel, recién llegados. Vamos a seguir durmiendo, que es lo que necesitamos ahora. Volvemos en el vuelo de la tarde, con escala en Múnich, y aterrizamos en Barcelona a las 10:45 de la noche.
¿Y de la respuesta exterior qué? Pues Ucrania no forma parte de la OTAN, es lo que pretende el gobierno ucraniano y su presidente Volodymyr Zelensky, y también es una de las excusas que ha utilizado Putin para invadir a sus vecinos. A ese argumento, que es verdad, que es real, que Ucrania no pertenece a la OTAN, se agarra a Estados Unidos y el resto de socios de la alianza. El presidente estadounidense Joe Biden confía en las sanciones económicas, sí, pero dice que la alternativa sería la Tercera Guerra Mundial.
You have two options. Start a third world war, go to war with Russia physically. Or two, make sure that a country that acts so contrary to international law ends up paying a price for having done it.
Hay un cambio en las últimas horas de un socio de la Unión Europea. Ese cambio lo protagoniza Alemania, un país que depende casi en exclusiva del gas ruso y por eso hasta ahora se ha puesto en cierto modo de perfil. Después de su negativa inicial, ahora dicen que van a enviar armamento a Ucrania. Es algo así como para cumplir el expediente. 1.000 lanzagranadas y 500 misiles. Desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anuncia el envío de más tropas de militares españolas a las fronteras con Ucrania. Esto por si a Putin le da por expandirse más allá de territorio ucraniano. Sin embargo, Robles no precisaba los efectivos de ese nuevo contingente español.
España es un aliado serio, fiable, responsable, y para todas aquellas medidas que tengan un carácter de disuasión, de defensa, pues ahí estará España y ahí estarán sus fuerzas armadas. A Ucrania, ni España ni por tanto OTAN, porque España es un miembro más, va a enviar tropas, porque Ucrania, como bien saben ustedes, no pertenece a la OTAN.
Este domingo se van a suceder las reuniones en Bruselas. Hay un Consejo de Ministros de Interior de los 27 que iban a analizar la situación de los miles de desplazados que han tenido que huir de Ucrania. Ya veremos si concretan algo o no concretan nada. También se reúnen los ministros de Exteriores. Van a estudiar un paquete de ayudas a las Fuerzas Armadas ucranianas que siguen solas. Muy solas. Bruselas también se prepara para cerrar el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Y hay una decisión más, que sí que puede hacer algo de daño a Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos van a desconectar parcialmente a Rusia de SWIFT. ¿Qué es esto de SWIFT y por qué es tan importante? Bueno, es la plataforma de pagos internacionales. Hasta 11.000 entidades financieras en todo el mundo utilizan ese código SWIFT, que es necesario para hacer cualquier tipo de transacción económica. Si se expulsa a los bancos rusos, estas entidades estarán desconectadas del sistema financiero internacional y dañará su capacidad de operar globalmente. Esto afecta directamente al presidente ruso. Pero Putin está preparado y ya se las arreglará para intentar mover dinero o hacer transacciones por otra vía. Sortear esa plataforma SWIFT que, como decimos, va a quedar desconectada parcialmente de Rusia. Por volver sobre el terreno y los posibles análisis que se siguen haciendo a esta hora, quiero que escuches al número 2 de la Embajada de Ucrania en España. Se llama Dmytro Matyushenko y cree que a corto plazo el principal objetivo de Putin ha fracasado. Ese objetivo no era otra cosa que hacerse con Kiev de forma rápida. Algo así como una guerra relámpago.
La idea de un ataque relámpago contra Ucrania no funcionó, porque Ucrania estaba preparada.
Esto apunta, por tanto, a un conflicto largo. Esas son las expectativas que explicaba en COPE Ignacio del Corral, experto en inteligencia estratégica.
Primero hay que conseguir los objetivos tácticos, la guerra, lo que es el conflicto, no generalizado, pero sí un conflicto simétrico como el que se está ocurriendo ahora todavía va a durar. La guerra va a ser larga. Yo defendí siempre que iba a haber invasión, como decía la inteligencia, y también os digo ahora que la guerra va a ser larga.
Enseguida nos situamos sobre el terreno, enseguida estamos en Ucrania. Todo pasa por el corazón de Europa y eso ha provocado que la crisis del Partido Popular haya quedado en un segundo, tercer o cuarto plano. La semana que viene en el PP tienen dos citas importantes. El martes se reúne la Junta Directiva Nacional, también su Comité Ejecutivo. Son los máximos órganos que tienen que organizar el Congreso Extraordinario que se va a celebrar los días 2 y 3 de abril. Se trata de dos reuniones para preparar la transición a ese cónclave, la salida ordenada, salida digna de Pablo Casado y la llegada del que todo indica va a ser su sucesor, el gallego Alberto Núñez Feijóo. De todo lo que ha pasado en el PP, de cómo han llegado hasta aquí, de lo que puede ocurrir también, te lo vamos a contar al filo de las 8 de la mañana de forma más amplia.